Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aproveche el papel de diario. Sáquele el jugo al papel de diario, es nuestra monografía de hoy. ¿En qué sentido?
Bueno, usted puede utilizar el diario.
No, acá dice, sáquele el jugo no para hacer licuado de papel de diario, sino por lo siguiente. Después de la lectura, o antes de la lectura,
inclusive antes,
prescindiendo de ella, hay mil y un usos del papel de diario. Si hasta ahora envolver los huevos era lo que se dice un clásico. Ah, sí.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Usted con qué envuelve los huevos?
Con papel de diario.
Y no le digo.
Evidentemente, un clásico.
Para mí el huevo que no viene envuelto en papel de diario.
Sí, no es huevo.
No es huevo.
No es huevo. Clásicos, nómbreme un clásico.
Boca arriba.
Romeo y Julieta y envolverse los huevos con papel de diario.
Sí.
No entiendo esto, sin embargo. Dice, pruebe con envolver bananas verdes también. O sea, no solo puede envolver los huevos, sino hasta con el mismo papel que usó para los huevos, envuelve una banana.
¿Y con qué utilidad?
Claro, ¿con qué ventaja? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué ventaja hay en tener los huevos envueltos con papel de diario? Podría ser la fácil respuesta. No se rompen inmediatamente.
Claro, los puede trasladar de a seis, por ejemplo.
Sí, o trasladar de un lado a otro en un carro.
Ahora la
sin
banana...
que se balanceen y se vayan cascando con las piedras del trayecto.
¿Y la banana le madura adentro?
No sé cuál es la ventaja de envolver la banana con papel de diario. ¿Cómo le madura adentro?
¿Adentro del
¿Adentro
papel?
¿Adentro de qué? Ah, no, porque siempre madura adentro la banana, en el sentido que los maduradores de bananas, que son comerciantes, compran bananas verdes. Esto no es una denuncia, sino una realidad. Compran bananas verdes y la dejan madurar en el interior de un local que han alquilado a tal efecto.
Pero alquilan
los locales, claro, los locales para madurar bananas son los menos exigentes que pensar se pueda.
Claro, sospecho. Ya,
pues, por ejemplo, un local para poner una disco o un club nocturno, un restaurante, tiene algunas exigencias.
No crea, ¿eh? Bueno, han sido de maduradores
sí,
de bananas.
Antes. Sí. Pero el de madurar bananas no requiere, por ejemplo, un baño público, un baño para mujeres o para hombres.
¿Qué requiere? ¿Paredes y techo?
Paredes y techo cuantimucho.
Ahora
entonces
sí.
Usted mete la banana ahí y la deja madurar.
Pero si usted tiene, por ejemplo, un techo de chapa que le junta calor.
Sí.
La banana le madura rápido.
Sí, la banana madura mucho más rápido de lo que todas nosotros pensamos, amigas.
Sí.
Le voy a contar una experiencia de mis últimos días. Discúlpenme que sea autorreferencial.
No, por favor, para eso.
Me compré, no importa por qué motivos, me compré cuatro bananas.
¿Cuatro?
Sí, ¿por qué motivo me compré cuatro bananas? Bueno, pertenece a la parte íntima.
No, está bien,
no
señor.
No estoy dispuesto a revelar.
Está bien. ¿Pero usted la pidió cuatro o agarró así al tuntún?
Cuatro. Me pareció que tres era poco y cinco era mucho.
Sí.
Entonces, ante esta inteligencia, pedí cuatro. Y faltaba para que maduraran.
Ah, qué pena.
Yo la miré y le dije al tipo, ¿no tiene unas más maduras? Porque estoy ansioso.
Bueno, sí.
Me dice, pero mire, no le conviene, me dijo el tipo. Porque enseguida maduran y después las últimas que se coma van a estar machucadas.
Claro, todas negras.
Bueno, está bien, le dije yo y me las llevé. Y entonces las puse arriba de la mesa y empecé a mirarlas.
Pero espere, déjela sola la banana.
Empecé a mirarla para ver si maduraba, porque tenía muchas ganas de comerme una banana, ¿no?
Sí.
Y entonces viene mi cuñado y me dijo, mira, si las mirás, no maduran.
¿Pero dónde sacó eso? ¿Qué, como un ojeo?
Claro, entonces yo dije, por eso debe ser que hay que envolverla en papel de diario.
No, ¿qué se
cree? Para que la banana no se dé cuenta que la estás mirando y entonces madura.
No, dice, primero que no es una especie de pudor de la banana. Yo sospecho que lo del papel de diario es al revés, para retardar la maduración.
¿Cómo para retardar? Entonces hice muy mal, porque lo mandé a mi cuñado a comprar un diario.
¿Solo para envolver la banana?
Sí, ¿para qué otra cosa? Y volví las bananas, y entonces me puse ahí junto con él, ¿no? La pera contra la mesa. Y cada tanto, cada un minuto, ponele. Sí, con gesto desesperado rompía el papel. Y miraba.
Y estaba igual.
La banana estaba igual.
No, además que...
Entonces, otra vez le envolvía.
Bueno, ya estaba. Ahora sí. Momentan. Pero déjela esperar, déjela. Vaya a hacer sus cosas, ¿sí?
Ya debe estar.
¡No, déjela! Espere, vaya a hacer algo, dése una ducha.
Bueno, voy a hacer una cosa y vengo, ¿eh?
Vaya, vaya, la banana lo va a esperar siempre.
Ya está.
No, ¿qué fue hacer?
Ya rápido? Lo hice, no me importa, ya lo hice. Ya debe Espere. Estar, a ver.
¡No, no!
¡No puedo aguantar más!
¡No, no ve!
Está igual.
Envuélvala, por favor.
Bueno, hasta que me olvidé de la banana.
Claro, es así.
Me olvidé, me fui, nos fuimos con mi cuñado, no importa dónde.
No, no importa, nadie
no
le preguntó.
No importa dónde, yo volví borracho. Es otro un detalle,
es un detalle
de color
menor.
Que no tiene nada que ver.
Pero ¿qué pasa cuando uno olvida la banana?
Me las olvidé. Y por ahí estaba a punto de dormirme tirado en el piso, que no había alcanzado a llegar, y me acordé, la banana, grité. Ah. Mi cuñado vino, ¿qué te pasa? No, digo, me acordé de las bananas que dejamos envueltas. Fui y...
Otra vez, señor, pero...
Ya deben estar, negras. Se negras, pasaron. Completamente pasadas y repodridas, blandas. O sea que la banana madura en un momento absolutamente impredecible.
Sí.
Nadie puede saber cuál es el momento para comerse la banana. Porque pasa de estar demasiado verde a estar demasiado madura sin que en ningún momento esté a punto.
Mire.
Hay solo, en la banana hay solo pasado y futuro, no hay presente.
Lo contrario que en la India era eso.
Como en la India, claro, que no hay presente. Mm.
Ahora...
Él será y es fue, pero no pasa nunca por él es. Hmm.
Sin embargo, le digo, cuando yo voy por paso por una verdulería...
Sí, buenas tardes.
Miro la banana de reojo.
Ah, sí, yo también.
No vaya directamente a la banana.
No,
la mira.
No, porque tampoco uno va a pasar, me así con las manos atrás, medio agachándose, empiezo a mirar la banana.
No.
No.
Entonces, yo con un golpe de ojo... Le intuyo cuándo se la puede comer.
Pero yo le hasta digo, ahora dos nunca días... me ha pasado detenerme en una verdulería y ver una banana justo a punto.
Y no, a punto es difícil porque...
Muy difícil.
A punto se la está comiendo el verdulero.
La banana muy verde es una cosa tan
hace mal al estómago.
Y hace muy mal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy hablando como médico, escuché la conversación
médico, sí.
Que usted estaba manteniendo conmigo mismo. Y... no hay peor cosa que la banana demasiado verde.
Pero ¿por qué dice usted?
En el Brasil, por ejemplo, ¿usted sabe cuántas personas mueren en Brasil por comer bananas demasiado verdes?
¿Cuántas?
No sé, yo tampoco.
Ah,
sé.
Bueno, no, creí que lo iba a decir, lo dijo con una entonación.
Calculo que
de...
muchísimas.
No, supongo
por
que
eso,
no.
Por eso el psicoanalista brasilero se ocupa mucho del tema de la ansiedad. Porque Ajá. Es la ansiedad la que te hace comer la banana antes de tiempo. Hay una gran ansiedad en el
Brasil.
En el hombre brasilero.
¿Y cómo se manifiesta la ansiedad del brasileño?
Comiendo bananas verdes, con resultados desastrosos.
Ah, pero qué raro. ¿Usted vio alguna estadística, un estudio sobre esto? Porque
no,
es...
pero me lo dijo este psicoanalista brasilero, Ajá. Que algo sabe, evidentemente. Me dice, si lo digo yo. Así que, evidentemente, es un estudio serio.
Pero todo el mundo dice, se lo digo yo, señor.
No, pero no todo el mundo es un psicoanalista brasilero. ¿Quién más indicado para hablar del efecto que la ansiedad produce en la ingesta de bananas que un psicoanalista brasileño.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. El psicoanálisis...
¿Cuál sería una cosa y cuál otra?
Señor, usted está mezclando psicoanálisis con la ingesta de banana.
No lo estoy mezclando yo, la mezcla es brasilero, que está ansioso y se come una banana antes de tiempo.
Pero la ansiedad también se manifiesta en otras circunstancias, con otras frutas, con otros hábitos.
Sí, pero en este caso no tiene nada que... no produce gran mortandad.
Pero no, señor, no hablamos acá de
mortandad. La banana verde te mata, lo mismo que cortarte con una caña... o comer sandía con vino.
No, señor, la banana verde le puede caer pesada.
Tan pesada que te morís. Mirá qué pesada que le cayó al señor, a Luisinho, la banana verde. Miralo.
Sobre todo si usted la come, por ejemplo, se hace un licuado de banana verde.
Oh, es imposible, la licuadora se traba.
No se traba, pero el efecto de la leche con la banana verde...
No produce... un desajuste que puede llegar al fallecimiento.
Produce súbito. Mucho desajuste. No así con la banana negra pasada, que es amiga de la leche.
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Su amiga cómo anda?
Y las dos, juntas...
lavan la cara.
No, hacen el licuado, señor. Una de las
¿Usted
bebidas...
cree que los bares nos ponen bananas negras y pasadas?
¿Pero qué le parece?
Sin que nosotros lo advirtamos.
Las compran ya casi podridas las bananas.
Esto es una denuncia.
¿Vio esas jarritas de plástico que le sirven al licuado?
Sí, sí, sí.
Bien helado.
Sí, que sobra un poquito siempre.
Sí, siempre le sobra un poquito para que...
¡Ay! Se me hace algo a la misma.
Para que usted sienta que corre con ventaja de algo.
Sí, claro. Uno se siente un pío a la barra.
Claro, se mira cómo sobró. Bueno, esas jarritas no se lavan nunca.
¿No?
No, hicieron el primer licuado, lo hicieron como hace 15 años.
1937, sí.
Claro, y ponen leche ahí, igual tiene gusto al licuado, ¿no? Ni hace falta ya banana. Está impregnada en el plástico.
Un poco de agua, claro.
Sí, usted lo mezcla así y ya tiene gusto al licuado de toda la memoria de la jarra, casi. Está impregnada.
Yo tuve un puesto de licuados.
¿Un puesto?
Sí, cuando recién salieron las licuadoras. Antes no había licuadoras acá, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Bueno, muy bien. Y como una novedad salió el licuado.
Maravilla.
La gente no lo podía creer.
Bueno, no sé,
sacar jugo de una banana, ¿cómo hacías a sacar jugo de una banana?
Sí, no sé, pero no es lo mismo el jugo que el licuado.
No es lo mismo, pero sin embargo es algo que tiene gusto a banana y que es líquido.
Sí.
¿Cómo hacías vos antes?
No,
y no había manera, y todos hablábamos los muchachos jóvenes en la esquina, ¿no es cierto? Cuando volvíamos del baile, decíamos, che, qué lindo si uno pudiera tomar algo líquido con gusto a banana, ¿no?
Ah, bueno.
Y nos íbamos a dormir y soñábamos con esa y con otras muchas cosas. Bueno, un día salió la licuadora, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo me compré una licuadora, eran muy caras entonces.
Sí, ¿no? Me imagino, sería
el único. Con dos licuadoras te comprabas un auto.
¿Y usted compró dos licuadoras?
No, compré un auto.
¿Y el licuado?
Ah, no, tiene razón. Compré una licuadora a medias con otro muchacho.
Tenía para una moto.
Sí, y bueno, puse un cartel en la puerta de mi casa: se venden licuados.
Y ya la gente sabía que era licuado, porque sí, si no claro, tiene que explicar.
Mi amigo estaba en la puerta y explicaba.
Está bien.
El licuado, mire, salió ahora, es una cosa nueva. Los viejos tenían mucha resistencia, pero en cambio la juventud, che, vamos a tomar unas colas.
Ah, ¿hacían cola?
Ah, unas colas enormes, ¿no?
¿Para tomar licuado?
Para tomar licuado. Pero al primer día se me rompió la licuadora. Se quemó el motor. Porque no me acuerdo por qué.
Sí, porque los motores de las primeras licuadoras eran casi de locomotoras de ferrocarril.
Sí, ¿no? Pero se me rompió. Y entonces, bueno, la cola, ¿cómo que hago? No me la voy a perder el negocio. Entonces yo metía la banana adentro, en medio con las uñas, la estrujaba como podía, y la hacía así con un poco de agua.
¿La batía?
La batía y se la daba al tipo.
¿Pero y eso tenía gusto a banana?
Sí.
A banana sí.
Tenía gusto a banana, a agua, a dedo. No tuvo mucho éxito, pero bueno.
Total, la gente todavía no conocía lo
no
que era
conocía
licuado.
Lo que es el licuado. Por eso hubo gran resistencia al licuado. Porque todos creían que era eso que yo vendía, que era agua sucia, con bananas estrujadas con el dedo.
Ahora, y todo, el licuado, digamos, el clímax del licuado, ¿es el de banana o usted recomienda otras frutas para
no,
el licuado?
No, es el príncipe de los licuados, es el de banana. Si bien ahora, en este gigantesco licuocentro que usted ve,
sí,
tenemos licuados, todo el licuado que a usted se le ocurra lo tenemos. Siempre el banana con leche es el clásico.
Claro, ese es el clásico. ¿Es el que más sale?
Es el que más se vende.
Bien, y el de durazno es el número dos, digamos, ¿no?
No sé, señor, yo tengo mucho trabajo para andar viendo a ver
no, pero
cuál
le digo,
sale, cuál no sale.
¿Qué licuado novedoso tiene? Para probar algo diferente, digo, algo que pueda sorprender
de
a
melón.
Mi novia. ¿Licuado de melón con
licuado
leche?
Licuado de melón.
¿Viene con leche?
No. Licuado de melón.
Melón
no es
solo.
Muy extraño, ¿no?
No, no es tan extraño, o sea, se hace con melón y agua un poco.
¿Cómo? Ya lo sabía, señor.
Sí, sí. Sí, es un bajativo el licuado de melón, le digo. Después de uno de banana...
Es para, usted dice para reempujar.
Sí.
Para reempujar el licuado de banana
y un mate.
Le conviene uno de melón y así.
¿Y anda bien
no,
ahora?
Un licuado que anda muy bien, que es muy vitamínico, uh-huh, es el de banana con huevo.
Ah, le pone el huevo crudo, ¿no?
Sí, y fue lo descubrí por una casualidad. Vio que los huevos vienen envueltos en papel de diario.
Sí.
Y la banana también.
Y bueno.
Un día, sin mirar, desenvolví lo que yo pensé que era una banana y era un huevo. Y lo metí adentro así, y salió. Digo, ¿qué es, no? El huevo y la banana juntos producen una cosa espesa. Usted está a mitad de camino entre comérselo y tomárselo. No se sabe si comer o beber. Pero se lo vendió un muchacho.
¿Y eso es...?
Y salió, parecía Hércules.
Ah, provoca un efecto inmediato, dice usted,
inmediato,
la fortaleza.
De fuerza. El tipo, me acuerdo, pobrecito, que tenía una corbata y se quiso hacer arreglar el nudo de la corbata y se ahorcó ahí nomás. Porque te proporciona una fuerza, justamente, discúlpeme, hercúlea.
Ah, una vez, sí, me han dicho.
Y por eso le llamamos el licuado hercúleo.
Ah, y el licuado hercúleo, la versión es esa, es huevo...
Se hace con huevo y banana.
Y leche.
Acá lo llevamos hercúleo.
Ah, bueno. Bueno, hágame marchar un hercúleo.
Sí, está bien. ¿Lo quiere grande o lo quiere pequeño? Metemos la jarra grande...
No, uno para compartir con mi novia.
Ah, para dos.
Un hercúleo para dos.
Porque después está el chiquito.
¿Y el chiquito?
Sí. Es el, para los niños, ¿no?
Ah.
Bueno. ¿Sabe qué pasa? Me sale un poco espeso. Y usted solo quiere con sorbete.
Sí, no, no.
No, le... no, 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 no.
Pero discúlpeme.
Tenga mucho cuidado porque ha habido muchos accidentes de gente que duda el sorbete y empieza a chupar de un modo tan desmedido que a algunos se les mete un ojo para adentro.
Ay, no, señor. Además, discúlpeme, ¿este es el licuado que me está marcando?
Este es el licuado. Si lo haces un poquitito pesado es.
Mira, pero esto es...
Un vaso de 100 centímetros cúbicos pesa 6 kilos.
Pero esto es untable.
Tiene la densidad del planeta de la estrella Sirio.
No, mire, a ver si lo podemos rebajar con algo.
No se deja rebajar.
¿Cómo que no se deja rebajar?
No, se agarra así, se emperra en su ser, uh-huh, en su naturaleza, y no se mezcla con nada.
Muy bueno.
El huevo y la banana agarran, cazan de tal modo que se forma como una piedra y ahí estará hasta el fin de los tiempos.
Y bueno, entonces esto es
ahora intomable. Para digerir hay que hacer no menos de 5 o 6 digestiones.
¿Y cómo las hace las digestiones? Porque ustedes...
Yo sé como todo el mundo, ¿cómo hace?
No, señor, pero... Señor. Discúlpeme,
las
5 o 6...
Las cosas caen en su estómago, vienen los jugos gástricos, y lo que le digo es que se necesitan 5 manos de jugo gástrico.
Claro.
Para ablandar este jugo.
¿Pero tiene algo para favorecer la creación de jugo gástrico?
No, no, no. No, únicamente acá en la esquina vivía el doctor Pavlov,
sí,
que era especialista en jugos gástricos, que era un tipo que fue preso porque le gustaba maltratar a los perros.
Mm.
Y les daba de comer y mientras tanto le tocaba el timbre Y entonces el perro se hacía la idea que cada vez que sonaba el timbre morfaba. Y después este médico, un degenerado, ¿no? Lo arreglaba con el timbre nomás al perro.
No le daba de comer ya.
Le tocaba el timbre y no le daba de comer. Y el perro lo más contento, tocaba y digo, ¡oh! Yo al perro. Y empezaba a segregar jugo gástrico.
Contra
como,
sí mismo.
Como loco.
Para autodigerirse.
Claro, y se autodigirió el perro.
Ah.
Un día se fue de vacaciones, Pavlov. Y los chicos, peor, los que sabían esto, le tocaban timbre a propósito al perro.
Claro, el rinraje.
Cada rato, le hacían rinraje al perro. Es que un día volvió Pavlov, había un charco de jugo gástrico y nada más.
Oh, pero qué historia espantosa.
Arriba el collar del perro de Pavlov.
Sí, por eso pudo.
Y después
saber
no lloraba el perro.
Y bueno, después de todo tenía sentimientos, ¿no?
No importa. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir.
Bueno,
otros usos del papel.
Sí, estábamos envolviendo.
Envolviendo, para... sirve para envolver. En pocas horas y sin llevarlas a la heladera, se habrán madurado las bananas y estarán listas para comer. Tenía razón usted.
Mire usted, las
personas. Otro uso del papel de diario es, cuando llueve, utilizarlos como alfombra. El camí es clásico.
El caminito.
Y elegantísimo en las residencias más refinadas del barrio norte. El caminito de diarios hecho desde la puerta hasta la cocina, digamos.
Sí, no es muy elegante. Además se le van pegando. Si usted viene muy mojado.
Sí, hay que tener cuidado que no se le peguen al talón y usted venga luego arrastrando noticias. Pero, ¿cómo que no es elegante? Es elegante.
No,
tiene
señor.
Esa cosa de arte pop.
No, pero
incluso usted puede caminar con las patas abiertas mientras va leyendo entre sus piernas en la actualidad.
No, señores, el arte pop cuando ya se vuelve popular deja de ser arte.
Deja de ser pop.
Sí.
Ese es otro de los usos del papel de diario.
No, sí, el papel de diario es cubritivo en general. Usted está pintando cubre.
Se puede causar fiebre para no concurrir al colegio, se lo pone como plantilla. Y entonces produce no sé qué efecto.
Sí, le chupa la temperatura.
Le chupa la temperatura y usted tiene fiebre y su madre no lo envía al colegio. Y con eso se garantizan ignorancias que hoy en día están floreciendo exitosamente en más de un foro.
Ojo que es buen abrigo en el invierno si usted, digamos, anda con una
mechadura. Yo siempre tuve acá debajo la camiseta en invierno, porque a mí no me gusta ir con muchos pullovers.
Pullover.
Entonces, un buen diario.
Es un rompeviento.
Un buen diario.
¿Y eso?
O mejor un mal diario todavía.
Eso lo abriga, lo protege del viento.
Protege
dice usted.
Del frío.
¿No se le pega con la transpiración?
Se pega un poquito. Tiene algún inconveniente. Yo iba a veces a bailar en invierno.
Ajá.
Y claro, para no andar cargado de pullover sobre todo, iba así con camisa o bata, ¿cierto?
Sí, muy bien.
Y abajo el papel del diario.
Que no se vea, ¿no?
No, queda feo.
Sí.
Pero por ahí te apretaba la mina un poco, te abrazaba. Y había como...
Claro, es papelucho.
Como
¿qué
un
es?
Crujido. Y dice, ¿el señor tiene alguna afección en los bronquios? Y dice, ¿por qué? Decía yo... No, porque lo siento crujir, no, es que soy muy emotivo, es mi corazón que se quiebra cuando...
Claro, y ella...
Después, claro, a veces había que sacárselo en secreto cuando vos llegabas...
Es difícil ese trámite.
Claro, un momento íntimo, un momento de intimidad, bueno, mira, se despojaba de su ropa... Vos también, te sacaba la camisa, parecía el diario ahí, no, había que sacárselo.
Bueno, pero si ella veía el diario de pronto... Usted tiene que tener una coartada para explicar por qué está ese diario ahí.
Es muy difícil.
¿Que lo estaba leyendo antes?
Claro,
o...
claro, puede ser, sí, sí. Oh, me estaba leyendo y lo puse acá. No, pero...
Es raro.
A veces, peor todavía, vos te sacabas el diario y la tinta te imprimía.
Le quedaban las noticias, sí, pero sí, al revés.
Le quedaban las noticias y la mina por ahí, vos estabas ahí, amor mío, qué sé yo, y dice, oh, así que... Hemos quedado eliminados del Mundial.
4-0. Bueno, por ahí era más interesante en alguna ocasión.
Bueno, no sé. Te lo estoy diciendo como uno de los usos del papel de diario. para encender.
Sí, para encender cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Usted hace una especie de lombriz de diario, lo va enrollando, como sí, un tirabuzón,
pero
en sentido inverso.
El diario se enciende demasiado rápidamente, se quema.
Se consume.
De nosotros.
Se consume rápido.
Se consume, es efímero, ¿no?
No, pero usted, si quiere hacer un fueguito, por ejemplo, del asado.
Claro, del asado.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Toma el diario
sí,
en dos formatos. Yo hago el formato lombriz, para sí, aprenderlo.
O tabloid.
No. Y la bola de diario.
Ajá.
Que usted pone debajo de unas maderas en forma de volcán, de carpa, después le tira el carbón.
Sí, sí.
Y la bola le deja encenderlo de arriba. Eso le prende y le va a dar tiempo.
Pero, por ejemplo, para darle fuego a un señor...
No.
Un papel de diario. Usted, por ejemplo, está haciendo un asado.
Sí.
Y viene y dice, ¿me da fuego? Sí, un momento. Agarra el diario, lo mete ahí y le da fuego al tipo y tiene una llama enorme.
No, ahí se le prende todo.
Se le prende fuego el tipo, incluso, como me pasó a mí.
¿Le pasó
le
eso?
Le di fuego así a un señor que usaba mucho tombril, que era un fijador para el cabello, que muy perfumado, y por muy perfumado también muy alcohólico. Muy
claro,
lleno de alcohol.
Le prende enseguida.
Y bueno, le doy fuego al tipo y le agarró fuego a la cabeza y peor, salió corriendo. Salió,
y
que
sí,
es lo peor que podés hacer. Cuando te agarra fuego la cabellera, lo peor que podés hacer, Barton, te lo digo por si un día te pasa.
Sí,
si es
pasó,
que no te pasó ya. Lo peor que podés hacer es salir corriendo.
Porque lo avivás.
No, avivar nos avivamos todos.
No.
Pero.
Lo aviva el fuego,
¿eh? Ah. Y discutíamos mientras el tipo corría. Discutimos.
¿Qué discutía, no?
Y lo que estamos ahí, si convenía darle con un sifón, un baldazo o un balde de arena.
¿Pero tenían arena a mano?
No.
Y bueno, por eso, señor.
Por eso triunfó el sifón.
Sí, un sifón, y si no sabe lo que le puede tirar, una manta.
Ah,
encima.
Eso se le ocurrió a uno cuando ya lo habíamos apagado.
Se le tira la manta y lo frota.
Una manta pampa, sí, conviene.
No sé si una manta pampa, pero bueno, una manta.
Pero el balde de agua es clásico.
No, sí, el balde de
si
agua.
Si hay un río próximo, digo, instrucciones para cuando un amigo entra en ignición, ¿no?
Sí.
Por esta o aquella razón. Si hay un río cerca, ni pensarlo.
Se tira.
Tíralo al río. Después va a tener otro problema. Pero
sí,
el primero ya lo resolvió.
Bueno, el primero
ya lo apagamos. Ahora, a ver cómo lo sacamos, que hay una corriente, ya está por...
Bueno, por ahí tiene un problema más grave. Que
y bueno, le... entonces usted, yo preferiría no ser su amigo.
Bueno, pero señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted está...
Igual a este tipo le metieron un sifonazo en la cabeza y no sirvió de mucho.
¿Por qué?
Y decían, con un sifón vino uno...
Ah, ¿se le pegó?
Claro, bueno, pero hay gente en el entrevero, en la cosa así urgente... Hay gente
sí,
que
sí,
pierde la cabeza.
Se turba,
sí, sí. Sí,
sí,
yo en
no,
cambio mantengo siempre...
¿La calma?
La calma, una calma que incluso rayana en la inacción.
No,
usted... Yo cuando veo que pasa algo, enseguida me siento, empiezo a observar todo con calma.
Pero no tiene que contemplar la emergencia, usted
pero
tiene que actuar.
Lo principal es conservar la calma, muy bien,
sí,
yo me siento... Y digo, chao, ¿qué me importa?
No es eso, señor. Es la calma para la acción, para tomar la decisión correcta. Para que no cunda el pánico.
Yo no entendí eso, yo entendí que era la calma y nada más. Si yo me pongo a pensar cuál será la decisión correcta, ya pierdo la calma. Yo para estar calmado necesito que no me importe, doctor. Bueno, ¿qué le parece entonces si hacemos una pausa? En el transcurso de la cual... Promotoras de Radio Nacional van a regalar diarios viejos.
Sí.
Antes se vendían los diarios viejos.
¿Y para qué se vendían?
No sé para qué se vendían, pero se vendían.
Ahora los venden como papel para...
Y, bueno, es papel.
Sí, para reciclar.
Ah, sí. No sé, a lo mejor era para lo mismo. Pero había algunos corralones o almacenes que te compraban a un precio vil diarios por kilo. Entonces, cuando alguien iniciaba, digamos, una colecta para algún fin noble, vendía todos los diarios que tenía en su casa, allí iba con un kilo y medio de diarios, con incluso botellas, vendía todo eso, y sacaba un peso 20 total.
Claro.
Y se daba cuenta de que necesitaba, pero muchos millones de años de vida para recolectar algún dinero interesante.
Y, igual que ahora, ¿eh?
Igual que ahora, ¿no?
Sí, pero ahora también se hace la mojadita.
¿Qué es la mojadita?
La mojadita
es... Eso era más rentable.
No, usted junta la misma cantidad de diarios, pero le pega una mojada.
Ah, el diario. Y le está vendiendo el agua también a ti.
Y se hincha y pesa más eso, ¿vio?
Bien, y usted se hace...
$1.40
Millones, sí, $1.40 En vez de $1.20, $1.40 Y ya se sabe, 20 centavos hoy, 20 centavos mañana. Cuando querés acordar, tenés 40 centavos.
Sí.
Pausa.